Muy bien, vamos a dar comienzo a la ceremonia de apertura de esta tercera cumbre mundial de regiones sobre cambio climático. Damos la bienvenida al señor presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, a la señora embajadora del Reino de España, doña Aurora Díaz Rato, al señor ministro de Medio Ambiente de Aragón, España, copresidente de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sustentable, Alfredo Bonet. Queremos dar la bienvenida también a la señora coordinadora residente de Naciones Unidas, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay, Susan McDade. Saludar también la presencia del señor presidente de OLAGI, Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, el señor Paul Carrasco. La bienvenida para el señor presidente del Congreso de Intendentes de Uruguay, coronel retirado Ambrosio Barreiro. Queremos saludar a todas y todos los integrantes del Cuerpo de Ministros, señores integrantes de la Red, integrantes del Cuerpo Diplomático acreditados ante nuestro país, señores intendentes presentes, autoridades a nivel nacional e internacional que participan de esta cumbre, representantes de los medios de comunicación, señoras, señores. En primera instancia, comunicarles, hay algunas variantes con respecto al programa en los días de hoy y mañana, miércoles y jueves. Todo, por supuesto, debido a la complicación en el tráfico aéreo para la llegada de algunas delegaciones a participar en la tercera cumbre. Fundamentalmente, las delegaciones de Italia, Gales y Bélgica. Y queremos dar muy especialmente la bienvenida a quienes, afortunadamente, pudieron llegar a participar de esta cumbre. Me refiero a las y los integrantes de la delegación de Francia. Bienvenidos. Por supuesto, a todas y a todos, la bienvenida a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Vamos a dar comienzo a la parte oratoria y en primera instancia hará uso de la palabra el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano.
Amigos, en primer término, en nombre de mi país, la bienvenida a aquellos que han venido de la región y de otras partes del mundo, a la gente que representa ciudades, a la gente que representa el movimiento científico, a todos, en fin, mis compatriotas, los hombres del gobierno. Llevo 50 días más o menos en el ejercicio de la presidencia. Nunca pensé que como presidente se pudiera leer tan poco. Se corre el riesgo de barbarizarse. Y quisiera tener tiempo para poder escuchar las voces, algunas voces científicamente muy autorizadas que están acá. Pero estamos frente a un tema de carácter dramático, donde todos tenemos la responsabilidad a veces de actuar como aprendices de brujo. Creo que nuestra época, nuestro tiempo, está ante un dilema histórico de profundidades que todavía no avizoramos. Hay una vieja religión babilónica desaparecida, donde se cuenta los temores que tenía un Dios de entregar la sabiduría al hombre, porque temía que éste destruyera el mundo. El problema no es solo el cambio climático como consecuencia de la acción del hombre, es que en el fondo, y más allá del diagnóstico científico y del deber de la alta política, de tratar de encauzar el mundo hacia una racionalidad que nos permite salvar el mundo, está cuestionado nuestro modelo civilizatorio. Y algunos que fuimos jóvenes alguna época, en algún tiempo, y que queríamos arreglar el mundo, vistos en la perspectiva del tiempo, tampoco podíamos escapar, ni escapamos, en nuestras ensoñaciones juveniles, de este formidable dilema. No solo hay problemas de clase, de distribución de la riqueza en el mundo, hay cuestiones de la enorme vastedad de la ignorancia que nos impone el interés de la lucha de todos los días. Y naturalmente, pienso que quienes sustantivamente nos dedicamos a la política, nos demos cuenta o no, dentro de las fiebres de nuestras inevitables vanidades y puerilidades, queremos al hombre, queremos a la humanidad, y estos problemas en derredor de los cuales ustedes se reúnen hoy son parte de la propia existencia del hombre arriba de la tierra. No es sencillo. Nos van a dar el diagnóstico los hombres de ciencia, nos los están dando hace tiempo. Nuestros oídos están sordos porque hemos inventado un tipo de sociedad que para propender a la justicia y a la felicidad humana tiene que garantizar que el PBI crece. Y el PBI crece basado en una manija infernal de aumentar y distribuir, que significa multiplicar el consumo. Nuestra civilización está basada sobre el uso y tire. Cuanto más mejor, porque además lo necesitamos, porque si no la economía se nos detiene. Pero el mundo nos dice por ahí, mirá que no va más, mirá que así no. Y todos sabemos, pero es como si fuéramos conscientemente a una especie de holocausto colectivo. ¿Podemos hacer otra cosa? Sí, claro que podemos. Sabemos todo lo que tenemos que hacer. Sabemos en el campo del conocimiento todo lo necesario que hay que hacer, pero no lo podemos hacer porque estamos como prisioneros de un fatalismo. Esta es la contradicción de nuestro tiempo más grave. Y qué cosa curiosa. Inventamos autos que sean más pequeños, más económicos, que agredan menos el medio ambiente. Y por unidad son cada vez mejores. Pero como hay mucho más unidades, estamos peor. Y así sucesivamente. Nuestras ciudades se hacen insostenibles. Inventamos las ciudades dormitorio, con buenas vías de comunicación, pero cuando llegamos al centro de la gran urbe, un tercio de nuestra vida se pasa en tiempo viajando. Le ponemos racionalidad a lo irracional y así vamos subiendo la escalera. Los políticos del futuro tendrán que convencer a las grandes masas que acceden a la fiesta, pero ya no hay más sándwiches para repartir. Tendrán que convencer, como dice un amigo, que no vale entubar pompas de jabón adentro de un estuche para que los varones de la tierra no tengan el trabajo de agitar la brocha. Tendrán que convencer que hay un montón de futilidades y de frivolidades que pueden quedar por el camino y que no son sustantivas para la felicidad humana. Y tendrán que convencer a la humanidad que la naturaleza hace millones de años que lo recicla todo y tuvo que llegar este animal, el hombre, para inventar cosas que no se pueden reciclar. Y así sucesivamente. Los hombres de ciencia nos van a vomitar el diagnóstico y lo que tenemos que hacer, pero los políticos del futuro tendrán que salir del seguidismo demagógico y adulononero hacia la gente, tratando de inculcar y de pelear por una cultura distinta, porque la gran batalla está en el campo de la cultura. No puede ser que el mercado no reformule la cultura. Es la cultura la que tiene que reformular al mercado. Es exactamente al revés. Por eso, cuando uno cuantifica esfuerzos de esta naturaleza, ¿cuál es el resultado práctico de esto? No hay ningún resultado práctico a la vuelta de la esquina. Hay que darse cuenta de la magnitud de la tarea y el desafío que hay por delante. Una vieja amiga del Uruguay, una uruguaya que vive en la Argentina, dice que envejecer es no querer salir de casa. Algo de razón tiene. Quienes vivimos en este pequeño país, 3 millones y pico de habitantes, 12 millones de vacas y otras tantas ovejas, nos preguntamos si el país es de la gente o es de las vacas. A veces me da la sensación que le estamos estorbando. Con nuestras discusiones de productividad, porque según los estudios de Campal, hace 150 años capaz que hubo 40 millones de vacas vagando en la inmensidad de la pampa. Pero amigos, créanme, ciencia, política, filosofía y poesía tienen que juntarse para darle un contenido y un destino a la existencia humana. Lo que está en juego es la perdurabilidad de la vida humana arriba de la tierra. El hombre no tiene fuerzas para eliminar la vida. La vida es más fuerte que el hombre. Pero el hombre puede hacer barbaridades capaces de eliminar su propia vida como especie. Eso empieza a estar en nuestras manos y el grito es salvar al mundo para salvarnos a nosotros mismos. Hagan lo que puedan. Gracias.
Muy bien, queremos agradecer la presencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, en la ceremonia de apertura de la tercera cumbre mundial.
Permítanme, tengo que ir a inaugurar una fabriquita de auto.
Quien parte rápidamente a cumplir con compromisos en su agenda. Gracias. Vamos a invitarlas, a invitarlos a que tomen asiento y por favor vamos a darles un minuto para configurar los teléfonos celulares, por favor, en modo silencio o vibración para no interrumpir, no interferir con las exposiciones. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con la parte oratoria y vamos a invitar a hacer uso de la palabra a continuación al señor presidente del Congreso de Intendentes de Uruguay, coronel retirado Ambrosio Barreiro.
Buenos días, señora embajadora de España, doña Udoa Díaz Rato, señora representante de Naciones Unidas, Susan Mandey, señor copresidente de la Red de Gobiernos y Regiones para el Cambio Climático, señor Alfredo Bonet, ministro Alfredo Bonet. Esperábamos contar también con el señor Paul Carrasco, presidente de la OLAGI, en nuestra mesa, pero seguramente debe estar por acá. Señoras y señores, integrantes de la Red de Gobiernos y Regiones que están trabajando desde el día de ayer, integrantes de la OLAGI que también están trabajando desde el día de ayer, señores autoridades nacionales, autoridades departamentales, señores panelistas, señores expositores de este evento. En representación del Congreso de Intendentes, entidad organizadora de esta cumbre, les presento mi más profundo agradecimiento por la distinción que nos hacen al Congreso de Intendentes como el segundo nivel de gobierno de Uruguay, representante de los gobiernos regionales, para que se desarrolle en nuestro país este evento tan importante que habla de un tema que está en toda la agenda mundial y en todas las agendas locales, como es el problema del cambio climático. Tengan la seguridad ustedes que no están en un país indiferente a estos problemas. Uruguay tiene una trayectoria de respeto por las condiciones ambientales. Uruguay ha firmado el protocolo de Kioto, ha firmado la Convención de Naciones Unidas, ha creado hace unos cuantos años un Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hay distintas leyes que han consagrado conceptos como la defensa del cambio climático, como el estudio previo de impacto ambiental para cualquier tipo de industria que se instale, para recoger incluso en la última reforma de la Constitución esos conceptos, la reforma de la Constitución del año 96, que está diciendo de un país vigilante, de un país preocupado, de un país que entiende y que siente los problemas que ocasiona este fenómeno actual y que golpea a las personas más indigentes. Los fenómenos siempre castigan al que menos tiene, al que menos condiciones de desarrollo tiene. Y somos los gobiernos regionales, en el caso de nuestro país, los gobiernos departamentales, la primera línea para enfrentar los peligros que permanentemente se nos acercan. Y estas instancias seguramente no van a resolver nada, pero son la suma de estos eventos lo que van a ir logrando la concientización del mundo, para que de una vez por todas aprendamos a que debemos crecer en armonía con la naturaleza. Escuchamos todos, creo, con atención las palabras del señor presidente. Son reflexiones filosóficas sobre el sentido de la vida y sobre el sentido del comportamiento del hombre frente al planeta que habitamos, que usamos y que abusamos. Pero también nosotros tenemos que dejar una palabra de esperanza, porque si tanta gente se desplaza de tantos lugares luchando por cambiar lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a la contaminación, buscando que cada vez más países se adhieran y asuman los compromisos internacionales que la hora nos exige, seguramente todos estamos contribuyendo a mejorar esta situación. Hace muy poco tiempo que se habla de cambio climático porque avanza muy rápidamente las consecuencias de este fenómeno de calentamiento global, que a veces uno no creía que pudiera ser cierto. A veces uno pensaba, siempre hubieron crecidas, siempre hubieron inundaciones, siempre hubieron sequías, pero lo que estamos percibiendo en los últimos tiempos es un agravamiento muy fuerte de todas esas situaciones, que son verdaderas tensiones naturales que existen ante la agresión que se sucede día tras día y cada vez se incrementa por el desarrollo industrial que todos los países, con todo derecho, pretenden llevar adelante para mejorar las condiciones de vida de su gente. Creemos que instancias como esta, señoras y señores, contribuyen a esa lucha en que todos tenemos que dar. Y estamos seguros que en estos talleres, en estas charlas, en estas reuniones que tendrán ustedes en esta jornada, seguramente van a concluir con una declaración importante que sea un llamado a atención a toda la comunidad mundial. Me resta solamente desearles feliz estadía y que el trabajo de ustedes sea fructífero. Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la señora coordinadora residente de Naciones Unidas, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay, Susan McDade.
Muchas gracias. Señor presidente del Congreso de Intendentes, señor Barrero, estimada embajadora Aurora Díaz Rato, estimado copresidente Alfredo Bonet, y estimado señor Pal Carrasco, yo tengo que decir que por parte del Sistema de Naciones Unidas es un gran gusto para mí estar presente con ustedes en este foro que es tan importante. Quiero reconocer también, estamos aquí acompañados por ministros, viceministros, directores, intendentes de otros intendencias de Uruguay, además de múltiples amigos de los países extranjeros que han venido a visitar a nosotros. En mis breves palabras de introducción voy a mencionar cuatro temas. Uno, ¿por qué Naciones Unidas está preocupada por el tema de cambio climático? Dos, la importancia de autoridades locales en la lucha contra el cambio climático, no solamente sus causas, pero sus impactos. Tres, Uruguay y cambio climático, ¿qué está pasando en nuestro contexto? Y finalmente, algunos ejemplos de lo que el Sistema de Naciones Unidas, lo que PNUD y lo que nosotros aquí en Uruguay estamos tratando de hacer, de colaborar con las autoridades locales de enfrentar esta situación. Nosotros hemos estado liderados por nuestro secretario general Ban Ki-moon por más del último año sobre la importancia del cambio climático, no solamente como un fenómeno de medio ambiente, pero como un fenómeno que está afectando la situación de desarrollo, de pobreza, de equidad y de justicia social en la gran mayoría de los países y especialmente los países pobres. Para el Sistema de Naciones Unidas, el tema del cambio climático es algo sumamente importante por lo que implica para la vida del ser humano y especialmente los más pobres. Nosotros sabemos que no solamente los individuos más pobres, pero las regiones y los países más pobres tienen menos capacidad de reaccionar y enfrentar lo que viene en términos de cambio climático, aunque no son los causas principales en términos de sus perfiles de consumo, como el presidente nos ha llamado nuestra atención de una forma muy precisa. Para la gente más pobre a nivel mundial, ni tiene un huella de carbono. No emiten porque no consumen electricidad, porque no tiene electricidad. No tiene agua potable, no tiene situaciones de vivienda básica. Entonces, el tema del impacto sobre el ser humano es porque nuestro secretario general realmente nos ha llamado la atención para esto. Nosotros vemos ya los impactos de cambio climático en sistemas de agricultura, en la alta incidencia y mayor variabilidad, no solamente en clima, pero en desastres naturales, y los impactos que eso tiene en las poblaciones, no solamente en América Latina, pero a nivel global. En América Latina también vemos que las familias más pobres, cuando agua es más escaso o cuando leña es más escaso, retiran sus niños, principalmente niñas, de las escuelas para poder atender a las necesidades básicas de sus familias. Es decir, cambio climático tiene una cara humana, no solamente en América Latina, pero a nivel global. Segundo, la importancia de autoridades locales. Aunque el fenómeno de cambio climático se expresa a nivel global, está vinculado con sistemas ambientales globales, se negocia los marcos de enfrentar cambio climático a nivel global, a nivel intergubernamental. Sus impactos y las capacidades de enfrentar cambio climático son totalmente a nivel local. Si no hay capacidades a nivel local de responder, anticipar y de dar respuestas a la ciudadanía, realmente difícil es que vamos a poder luchar contra el cambio climático. Ahora, eso también presenta oportunidades para gobiernos y tomadores de decisiones a nivel local, porque las decisiones sobre inversiones en infraestructura, servicios sociales, planificación física, sistemas de alerta temprana y reacción a desastres naturales, son decisiones que muchas veces se toman a nivel local, y los tomadores de decisiones a nivel local, si sean gobernadores, alcaldes o otras entidades locales, son de suma importancia para poder tener capacidades de proteger la ciudadanía y de posicionar las economías locales de estar en condiciones de participar en un mundo donde el clima y los cambios en clima van a ser condiciones que afectan de una forma muy directa oportunidades para empleo, para producción, para exportación y para la provisión de servicios sociales. En Uruguay, tanto este gobierno como el gobierno anterior ha dado mucha importancia a los procesos de descentralización, a los gobiernos locales y los procesos de empoderamiento de los gobiernos locales. Ahora, en el caso de Uruguay, aunque no es una contribuidora significativa a gases de efecto invernadero, ya los impactos de cambio climático son evidentes en Uruguay. En la última década, precipitación ha aumentado más o menos en 30%. De un año al otro, hemos ido de sequías a inundaciones, es decir, hay variabilidad y vamos en muy corto plazo de un extremo al otro. Y ya por un país que tiene tanta infraestructura y economía en su zona costera, porque es un país con mucha costa, también hay alta vulnerabilidad a los impactos de cambio climático en términos de la economía. Eso es algo que hemos visto en otros países en América Latina. Estoy hablando sobre Uruguay por el hecho que estamos en Uruguay, pero también hemos visto la vulnerabilidad, por ejemplo, de la economía en términos de cómo se genera electricidad. Eso es algo que se habla en foros públicos aquí en Uruguay, dado que más o menos la mitad de la energía viene de hidroenergía, está sujeto a las lluvias y variabilidad en lluvias, y la otra mitad viene de petróleo importado, que también es sujeto a variaciones en precios que no controla el país. Entonces, no solamente por los efectos ambientales, pero por las vulnerabilidades geoestratégicos y económicos que se presenta, eso es algo que es importante para Uruguay y es importante para la mayoría de los países donde Naciones Unidas está presente. Ahora, Naciones Unidas está presente en 164 países. En la gran mayoría de esos países estamos trabajando sobre temas de cambio climático. Es decir, múltiples agencias del sistema de Naciones Unidas. Y tenemos aquí presente varios de los jefes de agencia aquí en Uruguay. Eso es un tema transversal en Naciones Unidas. Agencias como PNUMA y PNUDE están trabajando en eso, pero no solamente esas agencias. En el caso de Uruguay, estamos ambos trabajando con las autoridades locales a través de programas de cooperación descentralizada como el ART, también a través de un programa de cambio climático a nivel territorial, el TAC, que es uno de los países pilotos para trabajar en eso. Hay un programa interagencial para la sostenibilidad y promover la red de aumentar la capacidad en los territorios frente a vulnerabilidades a cambio climático, en lo cual estamos como sistema trabajando con múltiples intendencias. Y a nivel de la cooperación descentralizada, el sistema está trabajando en 16 de 19 de los departamentos que existen en Uruguay. Eso es algo que el PNUD, y ahora hablo en nombre del PNUD, va a mantener un fuerte compromiso de seguir trabajando en la lucha contra el cambio climático en asociación con las autoridades locales y especialmente cuando entramos en la época de tener la tercer nivel de gobierno aquí en Uruguay. Eso presenta una oportunidad y un reto de tener todo un nuevo segmento de líderes, alcaldes, en un país que no ha tenido alcaldes. Y alcaldes que van a tener que tomar decisiones sobre uso de recursos, sobre cómo proteger la población civil y sobre cómo promover modelos de economía, producción y consumo que son más resistentes a los efectos de cambio climático. Yo me comprometo como coordinadora y como representante del PNUD de seguir colaborando con el Congreso de Intendentes, pero también con el gobierno nacional y los gobiernos locales de fortalecer las capacidades de luchar contra el cambio climático. Y para ustedes que están aquí visitando Uruguay, creo que eso es un buen país de ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y es un país que también, por su inserción en el mundo, tiene alta capacidad de sacar lecciones buenas de otros países y aplicar en su territorio nacional lo que se ha funcionado bien en los otros países y territorios representados aquí. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra al señor ministro de Medio Ambiente de Aragón, España, y copresidente de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sustentable, señor Alfredo Bonet.
Muchas gracias. Buenos días, coronel Ambrosio Barreiro, presidente del Congreso de Intendentes del Uruguay, doña Susan McDade, coordinadora residente de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Uruguay, querida embajadora de España, Aurora Díaz Rato, Paul Carrasco, compañero presidente de la red Olagui, compañeros y presidentes responsables de otras redes, como Javier Guisar, de la red del Fogar, que nos acompaña. Me van a permitir que salude muy especialmente a Fernando Rey, copresidente del ENCORE, y la otra parte que tiene el honor y la responsabilidad de dirigir los destinos de esta importante organización de regiones en los próximos meses. Autoridades, señoras y señores, quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de poderme dirigir a ustedes en calidad de nuevo copresidente de la red Energy Forestry en una candidatura conjunta que presentamos con mi homólogo, el ministro Francesc Baltasar de Cataluña, ayer y que tuvimos la fortuna de ser aceptada por unanimidad por el Steering Committee. Y también quiero agradecer de forma muy especial a las autoridades del Departamento de Canelones que han organizado este evento durante 2 días para propiciar que regiones de más de 20 países y varios cientos de participantes pongan en común sus experiencias en un tema tan apasionante y tan dramático, como oíamos en palabras del presidente de Uruguay, como es la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es una realidad incuestionable que nos afecta a todos y cuya solución nos atañe a todos, individual y colectivamente. Es un problema global que no puede resolverse únicamente desde la perspectiva nacional e internacional, porque como todos sabemos, y como decía anteriormente doña Susana McDade, al final los efectos del cambio climático siempre son territoriales, siempre son locales, siempre ocurren en algún lugar, con mayor o con menor extensión. Las regiones venimos desempeñando un papel trascendente en la aplicación de políticas de lucha contra el cambio climático que se definen en el marco nacional e internacional. Y lo venimos haciendo históricamente porque somos las que mejor conocemos las peculiaridades de nuestro territorio. Somos quienes mejor conocemos nuestros ríos y su comportamiento estacional, sus zonas inundables, las áreas vulnerables frente a la sequía, las que son más sensibles a la pérdida de biodiversidad y tantas cuestiones que forman parte de nuestro entorno cotidiano. Y lo venimos haciendo porque, además, somos quienes podemos definir e implementar de forma más eficaz las soluciones más adecuadas a cada momento y a cada problema. En el futuro, del que siempre hablamos, no nos damos cuenta de que el futuro empieza ya mismo, yo diría que en el futuro y en el presente, la contribución de las regiones a la lucha contra el cambio climático es determinante. Y es determinante por varias razones. La primera, por el conocimiento preciso de cómo este fenómeno afecta a nuestros territorios. La segunda, porque acumulamos una importante experiencia en la aplicación de soluciones locales que contribuyen a la consecución de los objetivos globales. Y lo venimos haciendo desde los albores de la humanidad. Como decía el presidente, yo creo que en una época con más fortuna y últimamente probablemente con menos fortuna. Y en tercer lugar, porque ponemos en marcha las soluciones más adecuadas a los problemas concretos en los territorios y en los momentos precisos. Las regiones somos un instrumento eficaz para la ejecución práctica de las medidas concretas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, lo somos también para instrumentar las bases de ese cambio de modelo de desarrollo, de ese modelo de desarrollo que necesariamente tiene que ser sostenible. Y si las regiones se organizan o nos organizamos en redes que permitan establecer mecanismos de cooperación y de enriquecimiento mutuo, el instrumento se torna un instrumento mucho más eficaz. Yo diría mucho más potente. Energy for SD es la primera red mundial de regiones que se planteó como objetivo el desarrollo sostenible. Está a punto de cumplir su 10º aniversario y 10 años de vida son un activo muy importante para cada ser, para cualquier ser vivo, pero son un activo muy importante para una organización, sobre todo una organización de ámbito mundial como es Energy for SD. Aglutina a través de sus socios, a través de las redes que forman parte de Energy, a más de 600 regiones del mundo. Y acumula la experiencia más importante sobre desarrollo sostenible en los territorios que pueda presentar cualquier organización. Y es, sobre todo, una red que está creciendo permanentemente y que es un referente ya a nivel mundial. Por estas razones es muy importante que Energy sea la voz de las regiones, no una voz de las regiones, como se decía ayer, sino la voz de las regiones en los foros de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático. Energy puede ser un buen instrumento para transmitir las conclusiones que en esta tercera cumbre mundial de las regiones se alcancen, las reflexiones, las propuestas, para llevarlo a todos los foros que sea necesario, para transmitirlo a todas las instituciones y para hacerlo llegar y transmitirlo también a todas las organizaciones, tan importantes a veces en la determinación de las políticas que después se van a dictar en los ámbitos nacionales y que finalmente tendremos que implementar en los ámbitos regionales. Quiero finalizar mi intervención dando la enhorabuena al Departamento de Canelones por la organización de esta cumbre, que va a suponer un importante paso en la consideración del papel de las regiones en la lucha contra el cambio climático, y quiero felicitarles porque ya solamente con ver esta jornada inaugural estoy convencido de que va a ser un éxito. Quiero felicitarles a ustedes, a los asistentes a esta tercera cumbre, que son los auténticos protagonistas, y que espero que en la misma sean capaces de producir las conclusiones de mayor calidad, las conclusiones más interesantes, más innovadoras, y las conclusiones que despierten el interés de aquellas organizaciones que tienen que tomarlas en consideración a la hora de establecer sus directivas o sus políticas. Y finalmente, quiero dar la enhorabuena a la ciudad de Montevideo y a la República Oriental del Uruguay, a su presidente, que se ha tenido que ir a inaugurar, como dicen, una fabriquita de coches, que también es importante si se hace de manera sostenible, por acoger esta cumbre y por su compromiso, por el compromiso de la ciudad de Montevideo, de Uruguay, para conseguir un planeta más sostenible. Creo que este es el compromiso de todos. Muchísimas gracias.
Muy bien, antes de finalizar la parte oratoria en esta tercera cumbre mundial de regiones sobre cambio climático, recordar muy especialmente y reconocer la labor llevada a cabo por quienes han tenido a su cargo la organización de esta tercera cumbre mundial. Me refiero a quienes integran el Congreso de Intendentes, intendencias de los 19 departamentos de la República Oriental del Uruguay, así como también quienes integran la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sustentable y el apoyo del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo con la coordinación de Agenda Metropolitana. Ahora sí, para finalizar la parte oratoria, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la señora embajadora de España en Uruguay, doña Aurora Díaz Rato.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludo a los integrantes de la mesa, al presidente del Congreso de Intendentes, a Susan, al consejero y a todos ustedes. Quería, en primer lugar, agradecer a la organización por permitirme participar en esta ceremonia inaugural de la tercera cumbre mundial de regiones sobre el cambio climático. España es un país con un fuerte compromiso en la lucha contra el cambio climático y un fuerte compromiso con la estructura territorial del Estado descentralizada. Nosotros entendemos que solamente con una fuerte participación desde lo local, desde lo regional, y además un fuerte trabajo de redes que integra al conjunto de la sociedad, esta cumbre contra esta lucha contra el cambio climático será eficaz. Quería además resaltar que prueba de este compromiso desde lo regional es la presencia que me resulta enormemente grata, tanto el viceconsejero de Medio Ambiente del País Vasco como del director general del Departamento del Ministerio de Medio Ambiente de Cataluña y, desde luego, del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, copresidente de la red. Quisiera también felicitar a la red en su conjunto, al Congreso de Intendentes, a la Agenda Metropolitana y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por la organización de este evento que reúne, sin duda, a la vista de la fuerte presencia que hay en este lugar, a referentes internacionales en el tema de cambio climático, así como a personalidades políticas, autoridades de gobierno, regionales y locales, que conforman un fertilísimo ámbito donde profundizar este proceso de discusión y análisis hacia viendo cómo avanzar en la toma de decisiones en un debate que estoy segura será, además de reflexivo, enormemente propositivo. De resaltar dos ideas, la convicción de España de que la cooperación internacional ha de incorporar el cambio climático en todas sus intervenciones y que, además, toda respuesta al cambio climático ha de tener muy presente las necesidades y la agenda internacional del desarrollo. Todos estamos de acuerdo en que la lucha contra los efectos adversos del cambio climático es quizás el principal reto que se enfrenta a la humanidad en el siglo XXI y que, pese al conjunto de incertidumbres, hay un consenso generalizado sobre su impacto es real, que tiene su origen en la intervención humana, como destacaba el presidente, y que sus impactos negativos a medio y largo plazo en áreas como la producción agrícola, los recursos hídricos, los ecosistemas o la salud humana son una clara amenaza para el desarrollo humano sostenible y sobre la lucha contra la pobreza. Con carácter general, son los países en desarrollo quienes cuentan con una población más vulnerable, con menos capacidades de adaptación y, en consecuencia, quienes sufrirán más las consecuencias del cambio climático, a pesar de haber contribuido mucho menos a la aparición del problema. Hay una perversa relación inversa entre responsabilidad por el cambio climático y la vulnerabilidad ante sus efectos, ya que, como reconoce el principio 7 de la Declaración de Río sobre las responsabilidades comunes pero diferenciadas, detrás del problema del cambio climático hay un claro problema de equidad, que es el que se pretende abordar. En el ámbito nacional, la lucha contra los efectos adversos del cambio climático es una de las prioridades de la cooperación española, para quien es objetivo prioritario contribuir a mitigar el cambio climático y reducir sus impactos sobre el hombre y sobre los ecosistemas, disminuyendo la vulnerabilidad y favoreciendo la adaptación a sus efectos. El objetivo de la cooperación española en materia de sostenibilidad ambiental, cambio climático y hábitat es contribuir a una gestión sostenible del capital natural y a modelos de desarrollo que permitan fortalecer, mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población, y para ello buscar fundamentalmente fortalecer las capacidades institucionales a todos los niveles en gestión ambiental y los procesos de participación para reducir el impacto del cambio climático y la vulnerabilidad ecológica de la población, favoreciendo el desarrollo humano ambiental sostenible. Para la consecución de este objetivo se establecen, entre otras líneas, el reforzamiento institucional, la reducción de la vulnerabilidad, programas de mitigación a través de la lucha contra la deforestación y las políticas de energías limpias y apoyo a la adaptación a zonas más vulnerables. En los últimos años, la cooperación española ha realizado un importante esfuerzo para incrementar los recursos que destina al cambio climático, siendo en el periodo de 2005 a 2007 superior a los 200 millones de euros. Este esfuerzo presupuestario se ha canalizado fundamentalmente a través del Programa de Naciones Unidas, del Fondo Fiduciario para el Cumplimiento de los Objetivos del Milenio y de contribuciones a la Convención Marco sobre Cambio Climático y al Fondo de Adaptación. En este sentido, en Uruguay hay un diálogo muy fluido con las autoridades en la materia y esto se traduce concretamente en la colaboración con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, brindando apoyo técnico al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Tenemos una importante experiencia a través de lo que fue la elaboración del propio Plan Nacional de Uruguay sobre Cambio Climático, propio Plan Nacional Español sobre Cambio Climático, que podremos compartir con Uruguay, aportando asesoramiento técnico al grupo de coordinación recientemente creado en este país. Entendemos que para que los esfuerzos que la comunidad internacional está desarrollando en la lucha contra los efectos del cambio climático den sus frutos, es imprescindible incorporar a este esfuerzo la Agenda Internacional del Desarrollo, las lecciones aprendidas en los últimos 50 años y los principios recogidos tanto en la Declaración de París como el Consenso Europeo de Desarrollo y el Código de Conducta de Complementariedad. Sin duda es decisivo que este esfuerzo se realice dentro de los principios de apropiación, alineamiento, armonización, gestión por resultados de desarrollo y mutua rendición de cuentas. Nuevamente mi agradecimiento a los organizadores de este evento y desearles que efectivamente esta reunión, además de ser un importante espacio para la reflexión, nos aporte a todos propuestas interesantes para la acción, que es lo que en este momento urge. Muchas gracias.
Muy bien, con ese aplauso agradecemos la presencia de quienes participaron e hicieron uso de la palabra en la ceremonia de apertura. Y rápidamente hacemos un cambio de panel para continuar con lo establecido en el programa.